Mis amigos, qué bueno es Dios que podemos reunirnos en su nombre para estudiar su palabra. En nuestro último capítulo, vimos el final de Romanos 6. Vimos cómo, gracias a la obra del Señor Jesús en la cruz, fuiste liberado del pecado y ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y me imagino a la audiencia de Pablo diciendo: ok, Pablo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No tenemos ni idea de lo que estás hablando. A lo que Pablo dice: miren, mis hermanos, les voy a explicar cómo está este asunto. Has pasado de ser siervo del pecado a ser siervo de Cristo. Y mucho ojo con esto. La palabra griega para siervo, o traducida como siervo, es doulos, que significa esclavo. Pero no te asustes. Y digo no te asustes porque la primera imagen que se te viene a la mente cuando las personas hablan de esclavitud es estas personas que tienen una gran bola de hierro en sus tobillos, atada con cadenas y recibiendo latigazos por un capataz malvado. Por favor, borra esa imagen de tu mente y quédate conmigo. Dice la Biblia que mientras no reconozcas a Cristo como el Señor de tu vida y creas en Él como tu Salvador, tu padre es el diablo. Eres esclavo de este tipo y vives para hacer su voluntad. Llevas un gran sello en la frente que dice: soy hijo del diablo y estoy condenado al infierno. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, y con su muerte y resurrección te liberó del pecado. Él pagó tu liberación. Y no la pagó con dólares, ni con oro ni con plata. La pagó con su preciosa sangre. Mira qué privilegio tan grande, que a pesar de ser un miserable pecador que no ha hecho nada bueno con su vida, Dios te salvó. Él pagó tu liberación y te ha regalado el privilegio de ser un siervo suyo, un doulos, un esclavo que ama a su Señor. Así que, mis amigos, el asunto es que solo hay dos patrones. Mientras vivas en este mundo caído, o le sirves a Dios o le sirves al diablo, o eres esclavo de Dios o eres esclavo del diablo. Los que han creído en Cristo pueden con un corazón gozoso descansar en esta verdad: Dios no peca. Así que es imposible que sea un capataz malvado. Y te ama tanto que incluso te trata como hijo. Él ha cambiado ese letrero en tu frente que tenías por uno que dice: pertenezco al Señor Jesús, soy hijo de Dios. Así llegamos al capítulo 7 del libro de Romanos. Y Pablo continúa explicando que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como buen maestro dice, les voy a poner un ejemplo. Acompáñame a leer el versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. ¿Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Esto tiene todo el sentido del mundo. Se imagina esto: el gobierno no le puede poner infracciones de tránsito a un muerto. Otro ejemplo: yo no puedo evitar sonreír cuando el ejecutivo del banco me dice: señor, si usted se muere, ya no pagará ni un peso. Porque a mí me dan ganas de responderle: te aseguro que no, créeme que no. Pero bueno, ahora dice Pablo: piensen en un matrimonio. Versículo 2: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Amigos, el asunto no parece ser tan complicado. Si el marido se muere, la mujer ya no tiene ninguna obligación con el pobre hombre que se encuentra en la tumba. Por lo tanto, puede casarse nuevamente y no sería adulterio. El punto clave aquí, o el mensaje central, es que la muerte disuelve el matrimonio. Repito, la muerte disuelve el matrimonio. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo que Pablo dice aquí es: mis hermanos, ustedes son la mujer que ha muerto. Estaban atados a un esposo llamado Ley, pero gracias al Señor Jesús han muerto al pecado y están vivos para Dios. Ahora tienen vida eterna. Han nacido de nuevo para que se casen con Cristo, iniciando así una relación eterna. Porque Cristo es un esposo que jamás morirá. Esta unión tiene un propósito. Mira el versículo 4. A fin de que llevemos fruto para Dios. En la Biblia encontramos que el matrimonio simboliza la unión de Cristo con su iglesia, donde la iglesia jamás ha sido un edificio, sino el conjunto de siervos que tienen por Señor a Cristo. Así que no basta con decir, soy esclavo del Señor Jesús y serviré a Él desde mi trabajo y desde mi casa. Eso es bueno y agradable a Dios, pero hay algo más. Es la voluntad de Dios que te unas con otros creyentes para llevar fruto para Dios. Esa es la definición de iglesia local. Al ser miembro activo de una iglesia, tendrás beneficios como enseñanza, consejería bíblica, amor, cuidado espiritual, el interés, la comunión de unos con otros, el privilegio también de ser amonestado por tus pecados. Pero si has creído en Cristo y no eres parte de una iglesia, únete a una. No vivas en desobediencia. Y si ya eres parte de una iglesia, evalúa cómo y en qué estás sirviendo a Dios. Hoy en día hay muchos hermanos que quieren servirse de los beneficios de la iglesia. Todos los beneficios se escuchan muy bien, pero se niegan a servir. Quieren los beneficios de la esposa de Cristo, pero se niegan a casarse formalmente con Él. Hoy te invito a que examines tu corazón delante de Dios y en oración le pidas que te muestre si estás en el camino correcto. Solo recuerda que antes de hacer, hay que ser. Lo que quiero decir es que la formación de tu carácter va primero que tu servicio. Tu crecimiento en sabiduría y llenura del Espíritu va antes que derramar todo tu entusiasmo. Yo estoy seguro que los pastores de tu iglesia pueden ayudarte con ese tema. Separado de Cristo, nada puedes hacer. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, es decir, el esposo anterior, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Como verás, definitivamente entre tener de esposo a la ley o a Cristo, preferimos a Cristo. Versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad de espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Con esto terminamos, mis amigos. Y el mensaje es, sirvamos pues al Señor Jesús, individual y colectivamente, llevando mucho fruto para la gloria de su nombre, agradecidos por lo que Él hizo en la cruz. Acompáñame a orar. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Te alabo, mi Dios, porque en tu misericordia me has llamado siervo y por tu amor me has adoptado como hijo. Te ruego por tu misericordia por todos aquellos que aún no se rinden ante ti. En el nombre de Jesús. Amén.